la W. W Radio.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire. Estás escuchando Así las cosas.
La suspensión que le da una jueza a Yasmín Esquivel es una suspensión pirata para una tesis pirata.
Una acción colectiva en la que ya se tiene una resolución favorable para las consumidoras y consumidores, y es algo muy fácil de hacer. Con eso rescatarían lo que pagaron por el boleto, más 20% de indemnización.
El fallo final es el definitivo y que se deslinden las responsabilidades. ¿Allá o aquí, eh?
Calderón solapó a García Luna.
Eso es lo que yo he dicho.
Así las cosas.
7:01 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy, que es viernes 17 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. en este viernes pecho tierra. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Ya lo saben, a través de Twitter estamos en @asilascosasw, @WRadioMéxico. ¿Qué plan para este fin de semana? ¿Dónde nos van a invitar? ¿Desde dónde nos están escuchando en este momento? Por lo pronto, gracias por hacerlo a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de hecho, varias llamadas. Fíjate, nos llama Laura Barrera, aquí de la colonia de la San Miguel Chapultepec, y dice: felicitaciones para la maestra Ana María Sánchez, que es un hit dando clases de derecho. Sus alumnos la queremos un buen y hoy cumple 57 años. Así que me gustó mucho este mensaje, la verdad.
Un abrazo
de Laura Barrera. Pero además me encantó eso de que sus alumnos la queremos un buen. Me gustó esa parte. Y bueno, pues hoy cumple 57 años. Así que a la maestra Ana María Sánchez, sus alumnos le mandan muchísimas felicidades. Y qué padre, ¿no? Que tengan esa impresión de uno, la verdad.
Aprendan, alumnos. Así me encanta. Estoy regañando a los alumnos.
Aprendan, alumnos. Y a mí, ¿por qué nadie me está diciendo que me quiere un buen?
Exacto.
Oye, y también nada más comentar rápidamente, le mando besos, abrazos y arrumacos a mi adorada Vero Méndez, porque decíamos hoy tempranito, Javier Risco, que la portada de Reforma trae la fotografía de este Pai de Limón. El perro mestizo Pai de Limón se perfila como ganador del America's Favorite Pet en Estados Unidos, tras conocerse su historia con Moel Khan, que sobrevivió a actos de tortura y mutilación perpetrados por miembros del crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas. Y nos recuerda Vero Méndez que Pai de Limón, que fue encontrado en un basurero en Fresnillo, Zacatecas, que le amputaron las patas de enfrente y tiene prótesis, estuvo en cabina con nosotros el 18 de octubre de 2016. Estuvo Pay de Limón aquí en Así las Cosas con nosotros. Llevábamos muy poquito tiempo al aire.
Cuando todo Risco era felicidad.
Cuando Risco me respetaba, sí. Me hablaba de usted. Y ahí estuvo Pay de Limón con nosotros. Así que bueno, pues gracias. Así las... Bueno, nada más decirlo.
Así
Javier.
Es. Nada
me
más,
respetabas
nada más decirlo,
y me hablabas sí. de usted. Pero bueno.
No, imagínate. Un abrazo también a mi querido Leo Arriaga, que ya va directo al trabajo. Querido Leo, un abrazo grande.
Sí,
un abrazo
con
grande.
Mucho cariño y mucha admiración.
Leo, que anda por ahí. Sí.
Bueno, señoras y señores, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador, básicamente porque va a ser hoy desde Hermosillo, Sonora, y será a las 7 de la mañana, hora local, 8 de la mañana, hora del centro del país. Así que bueno, por ahí de las 8 comenzará entonces desde Hermosillo, Sonora.
Viernes. Este viernes, en Así las Cosas.
Bueno, pues este viernes en Así las Cosas hay mucha información, Javier Risco, pero ya lo decíamos, un poco dispersa. No hay un solo tema o un tema único, digamos, que acapare la información o que acapare las primeras planas. Por supuesto, seguimos con los ojos puestos allá en Estados Unidos. Hoy no tendremos el enlace con Elías Camagi, como los hemos tenido todos los días, básicamente porque por ahora no hay nada que reportar nuevo desde el juicio a García Luna allá desde la Corte de Brooklyn en Nueva York, en Estados Unidos. Porque pues el jurado está deliberando. Están los jurados desde ayer, ya fueron instruidos, como nos decía Elías Camagi, fueron instruidos por parte del juez de qué es lo que tenían que hacer, cómo tienen que llenar los documentos que tienen que llenar. Recuerden que son 5 cargos por los que se le acusa a García Luna, y bueno, pues están los jurados ahí. ¿Cuándo terminarán de deliberar? ¿Quién sabe? No tienen una fecha límite, puede ser hoy mismo o puede irse hasta la siguiente semana o incluso irse más días. Así que por ello no hay algo nuevo que informar, Javier Risco, pero claro que estamos atentos también a lo que está pasando por allá en Brooklyn.
Así es. Y en otra información también, Gaby, lo que ha sucedido alrededor del caso de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy el diario Reforma le da justamente la de 8 columnas. Dice, analiza la corte plagio de Yasmín, mes y medio después de que la ministra Yasmín Esquivel fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. La corte inició un procedimiento para determinar qué trámite darán a las denuncias que han recibido contra la integrante del máximo tribunal del país. Y esto va acompañado de la noticia de la cual ayer, la verdad es que todos nos sorprendimos. La jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga ordenó ayer a la UNAM dejar de informar sobre el proceso por el plagio de la tesis para no violar su derecho a la presunción de inocencia. Además, el Comité de Ética no podrá resolver por ahora el procedimiento por el que investigue el plagio de la tesis, según señala la suspensión provisional otorgada ayer por la jueza. La ministra de la Suprema Corte presentó un inédito amparo ante el propio Poder Judicial. Increíble,
es increíble,
de verdad,
es increíble, historia. No solamente el amparo de la ministra Yasmín Esquivel, pero este asunto de verdad de que se censure a la UNAM. No lo puedo creer, Javier. O sea, ya no sé en qué momento nos encontramos, ¿no? Pero esto que se le ordene a la UNAM dejar de informar sobre el proceso por el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.
Es como que
es bueno, no,
o sea,
bueno.
Parece sketch.
Sí.
Parece sketch en donde estamos
parados. Sería un mal sketch, fíjate. Incluso no te lo comprarían. No, te le dirían al guionista, no exagere.
Sí, dirían,
no exagere. No lo puedo creer, de verdad. Esto es indignante, Javier Risco, neta.
Es indignante, y lo decíamos un poco más temprano. Perdón, ministra, pero evidencia la culpabilidad. O sea, en todo caso, cuando uno, perdón, oye, ¿sabes qué? Por supuesto que es mi tesis y que se tenga que investigar y aquí estoy y le pido a la UNAM que venga, que me entreviste, que tal, y vamos a hacerlo público porque pues vaya, a mí me copiaron y a mí... No, pues básicamente todos estos, estas patadas de ahogado jurídicas, pues perdón, pero a la audiencia nos hace ver que en realidad... Pues
algo
vaya,
hay.
Por supuesto pues sí. Que hay algo.
Sí.
Hay algo.
Muy lamentable, o sea, muy lamentable.
Por lo pronto, Germán Martínez, el senador de este grupo plural, criticó este amparo y así lo llamó. Vamos a escucharla.
La suspensión que le da una jueza a Yasmín Esquivel es una suspensión pirata para una tesis pirata. No se puede suspender algo por lo que todavía no hay un daño, un acto reclamado, una resolución definitiva de la UNAM. ¿Qué arreglijos se están haciendo? ¿Qué vergüenza se está cocinando debe Yasmín Esquivel renunciar y la UNAM debe anularle su título. Está en juego el profesionalismo y la independencia del Poder Judicial y la verticalidad y decencia de la Universidad Nacional.
Bueno, ahí está, es la voz del senador Germán Martínez, del Grupo Plural, Arreglijo. El senador como que vio demasiado a los Simpson, si me permite.
Sí, como muy Ned Flanders, la verdad.
Muy ese arreglijigrillo. Exacto, ese. Pero bueno, pues ahí está, en esas palabras. Oye, Javier, y también otra de las notas que se destaca en algunos medios, veo, por ejemplo, el diario Milenio en primera plana, que dice, Romo, Jiménez Espriu y Ursúa apostaban por Texcoco. ¿Quién lo dijo? El presidente de la República. Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriu y Carlos Ursúa, entonces hombres clave del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, opinaron en 2018 que debía terminar de construirse el aeropuerto de Texcoco, pero el mandatario electo se negó y dejó la decisión a una consulta, como ya lo conocemos. Dice, como se dice en términos de béisbol, el pueblo nos sacó del hoyo, dijo el presidente de la República. Esto lo reivindicó al inaugurar una carretera que lleva hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo cual dijo el presidente que desde Catepec ya nada más se van a hacer 10 minutos al Aeropuerto Felipe Ángeles, y luego pues de Catepec al centro de la Ciudad de México, pues como unos 40 minutos, decía el presidente, 40 más 10, 50 minutos, dice entonces, pues como en 50 minutos se puede llegar, y si no hay tráfico, hasta en 30 minutos. Ayer anduvo ahí, ahora sí que jugándole un poco al Peña Nieto de, son 5 minutos, no menos, ¿no te acuerdas? Ayer anduvo el presidente de la República jugándole a Peña Nieto con el asunto de los minutos. Pero aquí lo interesante, Javier, es esto, que Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriu y Carlos Ursúa le dijeron al presidente, pues no cancele Texcoco. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de la República el día de ayer.
A Alfonso Romo, a Carlos Ursúa y al ingeniero Jiménez Espriu. Les pedí que valoraran todo y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y me entregaron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche porque no estaba yo convencido. Y entonces, muy temprano, le hablé por teléfono al ingeniero Jiménez Espriu y le dije, le espero en la oficina. Y ya le planteé, ingeniero, no puedo tomar esta decisión. Nos va a costar mucho, no va a ser buena la obra. Nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto. No va a costar, como se estima, 300,000 millones. Va a costar mucho más.
Y bueno, entonces fue como se lanzó la consulta y de ahí sabemos. Pero, digamos, esto es lo que dijo ayer el presidente, Javier.
Oiga, señor presidente, pero ya me hizo platicar con empresarios de que en realidad sí va a haber el aeropuerto. Ya me reuní con ellos, he tenido 70 cenas diciendo que que nada más es un tema de campaña, que ya lo habíamos hablado con usted, entonces no se puede. Okay. Pero voy a quedar muy mal y sin credibilidad. Que no le importa. Muy bien, señor presidente. Bueno, pues estamos en contacto y básicamente esa es la historia.
Básicamente los dejó en visto a los tres y esa es la historia. Esto lo comentó, insisto, lo dijo el presidente ayer cuando se inaugura esta vialidad que dice permitirá llegar en 10 minutos de Catepec a Santa Lucía y 40 desde la Ciudad de México cuando mucho. Por cierto, después veía yo una nota de Azucena Uresti, ya más noche, la periodista Azucena Uresti, y pues lo que comentaba su reportero es que fueron a la vialidad, a esta vialidad que se inauguró ayer, ¿no? Pues para ver cómo estaba esta nueva vialidad y no sé qué, y pues que ya estaba cerrada otra vez, o sea, la inauguraron y luego la cerraron, no sé si se les olvidó hacer algo, algún trabajito, pero bueno, en fin, así las cosas.
Y no solo eso, a ver, el presidente había dicho que 30 minutos del centro de la ciudad al aeropuerto, 30, 40 minutos, ponle tú 45 minutos, y bueno, el reportero, ¿sabes cuánto hizo? 2 horas, 10 minutos.
Sí. Sí, eso es lo que dijeron. Híjole, bueno, así las cosas esta mañana. Y sí, otra información también, y se destaca en diferentes medios. Dice, por ejemplo, por acá, Excelsior en primera plana, comité a modo evaluará a los relevos en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que sucedió? Quien tiene la información, por supuesto, es nuestro compañero Jaime Obrajero. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Gaby, Javier, buenos días a todos. Bueno, pues ya finalmente arrancó este proceso de selección de los cuatro consejeros del INE, estos pues aspirantes que van a suceder a Lorenzo Córdoba y a tres consejeros más. Y es que el día de ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltaban para completar a los siete miembros de este órgano que va a valorar los perfiles de los aspirantes a ocupar estas plazas. Ya desde hace varias semanas se sabían los nombres de cuatro de ellos, los dos que propuso el INAI, que es la politóloga Maite Azuela y el doctor en Derecho Sergio López Ayón. También se sabía de dos más que aportó la CNDH y que es la investigadora y académica Araceli Mondragón y el doctor en Ciencias Políticas Ernesto Insunza. Bueno, el día de ayer, con los votos mayoritarios de Morena, el PT y el Partido Verde, fueron nombrados pues varios personajes a los que se considera ligados a Morena y a la Cuarta Transformación. Se trata del columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa, el ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés Norberto García Retter, y la ex funcionaria del gobierno capitalino, y hace muy poquito todavía, también funcionaria de la Secretaría de Seguridad Federal, Evangelina Hernández Duarte. Por supuesto que en esta designación no hubo consenso, porque bueno, pues la oposición dijo, de los siete hay cinco que están ligados a Morena. Son los dos propuestos por la CNDH y estos tres que está aprobando la Junta de Coordinación Política, que están ligados a la Cuarta Transformación. De hecho, los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD pues estuvieron en contra, pero votaron simplemente en abstención, y quien sí votó en contra fue el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Vamos a escuchar cómo lo explica.
Comentarles que hemos decidido votar en contra de la terna que presenta Morena hoy. Una razón muy clara. Uno de los integrantes de esta terna tiene antecedentes recientes, justo en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas, como militante y representante electoral ante los órganos electorales por parte de Morena, García Retter.
Bueno, de hecho, el propio Andrés Norberto García Retter tuvo un lapso el día de ayer, dijo que los nombramientos estaban arreglados. Inmediatamente corrigió y aclaró que, pues como hay reglas, en realidad estos nombramientos estaban reglados. Vamos a escuchar esta equivocación que tiene este pues el integrante del Comité Técnico de Evaluación.
Estamos llamados por la Constitución, no es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está reglado. Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso.
Ah, bueno. Tantita, oye, bueno, tantita, fue honesto, hay que decir, ¿no? Fue honesto, ¿no? Qué cosa, mano, en fin. Perdón, adelante.
Así es, y bueno, finalmente ya que lo he integrado, ya son siete los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación. Ayer rindieron ya protesta y se comprometieron a trabajar de manera profesional, transparente, apegada a la ley. Y bueno, quien salió un poco en defensa de los nombramientos que hizo el bloque oficialista fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, quien rechazó que se busque descuartizar al INE. Vamos a escuchar.
No aceptamos que digan que algunos opositores nuestros que queremos descuartizar al INE. Todo lo contrario. Si alguien está interesado en salvaguardar, en tener un órgano ciudadano, en tener un órgano imparcial, en tener un órgano objetivo, es nuestro partido, es nuestro movimiento.
Bueno, Gaby, Javier, una vez que quedó ya integrado el Comité Técnico de Evaluación, de la Cámara de Diputados lanzó finalmente ya la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a consejeros electorales, se prevé que pueden ser cientos de ellos, y bueno, pues este grupo va a depurar las listas, va a hacer los exámenes, va, bueno, primero a recibir los documentos de estos aspirantes, y bueno, van a llegar finalmente por ahí a finales del mes de marzo a integrar solamente a 20 integrantes, estos que van a integrar las llamadas cuatro quintetas, estos cuatro grupos de cinco personas, y de ahí los diputados tendrán que elegir a estos cuatro consejeros electorales, al presidente del Consejo General y a tres consejeros más. Y bueno, pues de estos cinco grupos de personas, pues si los diputados no se ponen de acuerdo, ya lo hemos informado muchas veces, será la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que podrá elegir a estos cuatro integrantes del INE, si es que, como parece, así va a ocurrir, no se ponen de acuerdo los diputados si no alcanzan la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos de todos los diputados allá en el recinto de San Lázaro. Kevin, Javier, esto fue lo que ocurrió el día de ayer.
Gracias, muy completo tu reporte. Entonces quedan así, como ya se decía, está Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González, propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, están Sergio López Ayón y María Esther Azuela Gómez, Maita Azuela, y propuestos por los diputados Enrique Galván Ochoa, Andrés García Reper y Evangelina Hernández. Y está en la línea telefónica el doctor Hugo Concha, él es académico investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un gran explicador, hay que decirlo también. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, queridísima Gaby y Javier, ¿cómo están? Quiero, un abrazo. Antes que nada, es muy importante decir que los alumnos directos e indirectos, los de vida de la maestra Barketing, también la quieren siempre mucho.
¡Ah, muy bien! ¡Gracias, doctor!
Eso. Directamente gracias, lo escribe uno de tus alumnos, el doctor José Narro también.
Que fue mi alumno.
Alumno tuyo de la generación. Exacto, entonces también, abrazo.
Javier Risco, eres un grosero, pero respetuoso. Bueno. Oye, querido doctor Concha, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo ves esta... este comité finalmente para lo que viene, que es importantísimo, que es la renovación del INE, estos nuevos consejeros que tendrán que entrar ahí al Instituto Nacional Electoral?
Pues mira, fue una integración que era un tanto previsible, compleja, o sea, no nos acaba de gustar que sobre todo los tres miembros que tenía que elegir la Junta de Coordinación Política, que es un órgano plural donde están representadas todas las fuerzas políticas, pues arrasaron, digamos, echaron ferrocarril y con mayoría de votos de Morena y de sus aliados sacan a los tres nombramientos, en lugar de haber buscado pues un acuerdo, un consenso con las otras fuerzas políticas. Eso ya pues no habla de la mejor integración de este comité. Ahora, no es ilegal, es la forma en que se podía integrar el comité, están cumpliendo con las reglas, y pues vamos a ver ya el comité cómo logra generar su propia dinámica de trabajo. Hay que decir también que la convocatoria, el acuerdo que se aprobó por la Cámara de Diputados, se mete hasta la cocina dando ya reglas y criterios de por dónde debe de trabajar el comité. Como creo que también Jaime Obrajero ahorita lo decía muy bien, lo más probable es que si las listas no se integran de manera consensuada, de manera, no quiero decir negociada, pero digamos discutida ampliamente y donde estén de acuerdo los miembros del comité, pues lo más seguro es que todo esto va a acabar siendo pues un sorteo hecho en la Suprema Corte de Justicia en lugar de un acuerdo de los representantes políticos en la Cámara de Diputados, que no sería para nada pues la mejor circunstancia para elegir a estos funcionarios tan importantes en el papel que van a tener en la elección del año entrante, ¿no?
Claro. Sí. Y a mí me gustaría, doctor, ir un paso atrás. Tal vez, doctor, que nos otra vez nos explique la importancia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hacen y por qué nos tendría que importar si son cercanos a Morena, si son personas que tienen y son expertos en temas electorales? ¿Por qué nos habría de importar como radioescuchas?
Claro. Bueno, como ciudadanos, yo diría, Javier, porque hay que recordar cuáles son las funciones del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad creada de manera imparcial, autónoma, para que organice las elecciones en el país, ¿no? Sobre todo las elecciones federales, aunque obviamente desde el 2014 también tiene mucha injerencia en las elecciones locales, ¿no? En cuando elegimos a nuestros representantes políticos en los distintos cargos de elección popular. Y son los, es el Consejo General, tanto del Instituto Nacional Electoral como en su caso de los institutos locales, los órganos políticos que toman las decisiones y aplican las reglas en cada caso específico según las características de cada elección. Tienen que cumplir, tienen que decir, voy a decir una cosa, cómo se va a hacer la distritación en el país, cuáles son los acuerdos que hay que tomar para hacer las credenciales, cuántas casillas se van a instalar, cómo se va a llevar a cabo el método de designación de funcionarios ciudadanos para integrar las mesas de funcionarios de casilla. Todas las decisiones que hay que ir tomando en cada elección, pues es justamente los consejeros electorales los que las toman. Necesitamos, por tanto, que estos consejeros electorales sean funcionarios a prueba, que conocen muy bien la materia electoral, que conocen las leyes electorales y que están comprometidos con la imparcialidad, de hecho con los principios que dice la Constitución, pero sobre todo con la imparcialidad, que no van a generar sus decisiones, que no van a tomar todas sus decisiones a favor de ninguna fuerza política, sino al contrario, a favor de la neutralidad, a favor de que las decisiones tomadas vayan o busquen siempre un juego equitativo para las fuerzas políticas. Porque una elección, para que sea democrática, justamente tiene que ser así, tiene que ser equitativa para todos los que compiten, para todas las fuerzas políticas. Y por eso la importancia de los consejeros electorales.
Sí. Y este escenario que planteas, que apuntaba también Jaime Obrajero, como bien dices, doctor, este escenario que planteas de que si no se ponen de acuerdo si en el comité, etcétera, y si esto llegase hasta la Corte, ¿ya había sucedido en otro momento?
No, nunca, Gary. ¿Nunca? Hay que recordar que la integración de este comité técnico, de este comité de evaluación, se estableció como nuevo método para elegir consejeros a partir de la reforma del 2014, la reforma que cambió al Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral. Y en el quinto transitorio de esa reforma constitucional se estableció este nuevo método, que en principio es un avance a lo que había antes, que había que estar cabildeando a las fuerzas políticas, aquellos que querían ser consejeros. Ahora se estableció un método mucho más ordenado, sistemático, para que se elija a los consejeros electorales. A partir de lo que se establece ahí, se elige a estas siete personas, para que hagan todo un procedimiento. Primero revisan que los aspirantes se emite una convocatoria. Los aspirantes se revisa que cumplan con los requisitos, luego el comité tiene que evaluar sus conocimientos, tiene que evaluar la idoneidad en examen y en entrevistas, y luego tiene que hacer la selección. La selección, de acuerdo a lo que marca la Constitución, es que para cada vacante que hay en el Instituto Nacional Electoral, este comité tiene que acabar haciendo una quinteta. 5 nombres propuestos para ocupar ese cargo. Hasta ahí llega el trabajo del comité.
Okay.
Y en este caso, que va a haber 3 vacantes de consejeros y la presidencia del INE, pues tienen que hacer 4 quintetas, ¿no? Estas quintetas se presentan a la Cámara de Diputados, primero las aprueba, que están bien integradas la JUCOPO, pero se presentan a la Cámara de Diputados para que por 2/3 partes del voto de los diputados se elija a la o el mejor. Lo que pasa es que aquí ya las quintetas están hechas, 2 son de hombres, 1 es de mujeres, y una mixta para la presidencia. Y por 2/3 partes la Cámara de Diputados tiene que elegir a quién va a ocupar ese sitio. Si no se logra ese acuerdo, es que se va entonces a la Corte y por insaculación, por un sorteo, se elige quién queda en el puesto.
O sea, por un sorteo se elegiría.
Sí, qué cosa, mano, qué escenario.
Mira, que no está tan mal siempre y cuando la quinteta esté bien.
Integrada. Si está bien integrada, bueno, pues cualquiera que quede, pues estaría bien.
Ojalá. Es más, me atrevería a decir algo más. Si están bien integradas, pues hasta el sorteo puede ser una buena decisión para que nadie se incline por nadie, ¿no?
Claro.
Si están bien integradas.
Claro.
Sí, sería casi lo menos peor. Bueno, pues eso, por supuesto, estaremos al pendiente de lo que sea en los próximos días. Ahí nos das un panorama también de lo que puede pasar, doctor. Pero tampoco, ahora sí que queremos dejarte ir sin una opinión de lo que sucedió el día de ayer. Esto que de verdad puso a Gaby con cara de what. Este amparo impuesto, bueno, este amparo que metió la ministra.
No,
espérate. No.
¡Ey! Con los tacos por delante.
A ver, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, presentó un inédito amparo ante el propio Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver esto? La jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga ordenó ayer a la UNAM dejar de informar sobre el proceso por el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra para no violar su derecho a la presunción de inocencia. Además, el Comité de Ética no podrá resolver por ahora el procedimiento por el que investigue el plagio de la tesis, según señala la suspensión provisional otorgada ayer por la jueza. ¿Qué comentario te merece esto, doctor?
Pues, ¿qué podemos decir? Pues la ministra sigue haciendo la suya, siempre de manera un poco, hijo, ¿cómo lo puedo decir? Intensa, sin esperar. La UNAM le estaba tratando de crear todo un procedimiento donde ella pueda presentar sus pruebas, pueda participar, que no se le viole ninguno de sus derechos, y ella decide mejor irse a un amparo. Y un amparo terrible, porque la última vez que se trató de callar a la UNAM, que no hable, que no diga nada, pues son años horrorosos de antes de la década de los 70, ¿no? Digo, no quiero decir más, pero pues eso de callar a la universidad sí me parece que es terrible. Ahora, pues mira, se admitió el juicio, se admitió que inicie el juicio de amparo, se admitió la suspensión provisional. Esta tiene que ser resuelta, la suspensión provisional, para ver si se queda o no, a más tardar el día 22, que es la semana entrante. O sea, esto es algo muy rápido. Esperemos que la universidad y su jurídico reaccione rápido, porque se pueden presentar quejas, tanto en contra de la admisión de un amparo de este tipo, como en contra de la propia suspensión. Entonces, todavía esta historia está apenas iniciando, vamos a ver a qué llega, pero pues no habla bien de la ministra, como muy bien lo decías tú hace rato, ¿no, Javier? O sea, no quiere que se diga nada malo en contra de ella, pues más bien que se defienda bien y que muestre las pruebas que tiene, pues sí. Si efectivamente es inocente, y si no lo es, pues que ni modo, que asuma su responsabilidad y que veamos cuál va a ser el procedimiento que la UNAM acaba estableciendo, que seguramente va a ser un procedimiento bien pensado y general para todo el que incurre en este tipo de cosas, de qué se puede hacer, ¿no? Es decir, cuando ocurran cosas que van en contra de la integridad académica. Entonces, a mí me parece pues terrible, la verdad no fue una buena noticia, pero esperemos que este amparo que inicia, pues en realidad acabe convirtiéndose en una buena oportunidad para que todo este escándalo acabe resuelto de una forma bien canalizada, ¿no? Y además que siente un precedente para cualquier caso semejante que ocurra en el futuro.
Sí, como tú dices, silenciar a la UNAM es una cosa verdaderamente increíble. Yo estoy en shock desde ayer que me enteré, ¿no? Esta idea de que se ordene a la UNAM ya no emitir comunicados, declaraciones ni conferencias de prensa sobre el caso. Qué lamentable todo, la verdad, y qué forma de actuar de la ministra de la Suprema Corte. Pero bueno.
Y de una ministra de la
eso,
Corte.
Eso, de una ministra de la Corte. Es que eso es lo que uno dice. Esa es la forma en que actúa una ministra de la Suprema Corte de Justicia. En fin, doctor querido, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas bonito fin de semana.
Recíproco para ustedes también, muchísimas gracias.
Gracias,
abrazo, doctor
Hugo Concha.
Siempre se lo encuentra uno, si usted quiere alguna asesoría del doctor Hugo Concha, por las calles de Coyoacán, ya sea con un esquite en la mano, con un cafecito, pieza de pan o lo que sea, pero caminando alegremente. Así que ahí se lo pueden encontrar.
Me encanta,
al doctor Hugo Concha. Sí, es que siempre lo saludo. Ya van como 4 veces que voy.
No, pero doctor. Pero digo, me encanta que digas, si usted necesita una asesoría. O sea, exacto. Pobrecito doctor Concha. O sea, déjalo tomar su esquite tranquilo.
Tranquilamente.
O sea, lo que ustedes no saben es que, de hecho, el doctor Hugo Concha usa una banca ahí.
Sí, no tiene oficina.
No tiene oficina. Tiene una banca ahí en el centro de Coyoacán. En donde atiende.
Y pone su letrerito.
Y así, ahí donde están los que te leen la suerte, ¿no? Allá ves que hay unas mujeres ahí que te leen la suerte. Ahí junto está el doctor Hugo Concha y te lee tu suerte jurídica. Exacto. Así que...
Oye, planazo, digo, ahí nada más, doctor Hugo Concha, varias ideas. Exacto. Varias ideas para el futuro.
Exactamente, bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañana, pues esto es lo que está sucediendo, en fin, varios temas, lo que tiene que ver con la UNAM y demás. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores, y regresamos, ¿con quién? Con el maestro Enrique Quintana, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras que dio a conocer el INEGI sobre la actividad económica en el país durante enero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. Te informo que al momento se presenta alta afluencia en la línea 10. Se están enviando unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. En el resto de las líneas, la afluencia es de alta moderada, con un intervalo que va de los 3 a los 5 minutos. Anticipa tu salida y durante tu trayecto por las instalaciones, evita correr en pasillos, escaleras y andenes. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Compra lo que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 20.
Depeche Mode, en concierto. Memento Mori World Tour 2023. Presentado por Citibanamex. Septiembre 21, Foro Sol. Preventa exclusiva Citibanamex 24 de febrero. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum, Memento Mori. Disponible el 24 de marzo. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 80.6% sin IVA.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Monterrey, por mantener el liderato,
le ayudará a recibir al Necaxa
la jornada 8 del Clausura 2023 a todo lo que da.
¡El remate, gol! ¡Gol!
Monterrey contra Necaxa. Este sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. En W somos la voz del fútbol.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
La SEP le hace vacío a la iniciativa privada en producción de libros de texto.
Reforma.
Analiza la corte plagio de Yasmín.
Milenio.
Romo, Jiménez Espriu y Ursúa apostaban por Texcoco. El presidente.
Excelsior.
Comité a modo de valorar los relevos en INE.
La jornada.
Cae otro mando panista ligado al cártel inmobiliario.
El financiero.
Fitch. Nulo margen de recorte en tasas este año.
El economista.
La recaudación de IVA en el 2022, con el crecimiento más bajo desde 1995.
El financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la mañana con 40 minutos. Y bueno, maestro Enrique Quintana, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día. Llego al viernes sin amparos.
Ah, como de... libre de amparos del maestro Quintana.
Y cuídate de encontrarte a Javier Risco en algún lugar, porque si no luego va a decir, oigan, y si van por ahí se encuentran al maestro Quintana, por si necesitan una asesoría. Porque Risco anda ya así, oigan, si se encuentran al doctor Concha, una asesoría. Así que bueno, cuídate.
Se lleva comisión, Javier.
Se lleva comisión, exacto. Pero bueno. Oye, querido Enrique, a ver, arranquemos con cifras del INEGI. ¿Qué dio a conocer esta mañanita? Cuéntanos.
Dio a conocer cómo va la economía en enero. ¿Cómo fue la economía en enero?
Ajá, ¿y cómo nos fue?
Es un primer indicador. Pues razonablemente bien. Ya ven que hemos hablado de varios sectores. Ahora el INEGI ya ve a la economía en su conjunto. Y le fue mejor que en diciembre. Tuvo un crecimiento de 2.8%.
2.8%
okay. A tasa anual. Para que contrasten, el año pasado crecimos 3 en todo el año.
Ah, mira.
Pero en diciembre 2.6. Ajá. Es decir, empezó mejor el año y luego fue desacelerándose. Ahora está empezando enero con 2.8. El pronóstico de la mayoría de los expertos para todo el 2023 es de 1. Okay. Entonces, si el pronóstico es de 1 y empezamos con 2.8, pues quiere decir que en realidad se está desempeñando, está funcionando la economía mejor de lo que la mayoría cree.
Okay.
Entonces, es un buen indicador. La industria creció 3.1. Uh-huh. Y el comercio y los servicios 2.5%. Es decir, en los dos casos, pues para el entorno tan complicado que tenemos con las tasas de interés elevadas, etcétera, pues no está nada mal. No, realmente pues no. Creo que es una buena noticia que incluso yo creo que en cuestión de un par de semanas, 3 semanitas, va a obligar a la mayoría de los expertos a revisar su pronóstico para arriba.
Ok, mira.
Es decir, van a tener que ajustar, en lugar del 1, pues se van a ir al 1.3, 1.4%. Y si las cosas siguieran así, pues más bien yo creo que este año nos vamos a ir acercando al 2 más que al 1%. Así que sí, buena noticia para cerrar esta semana por parte del INEGI.
Bueno, gracias INEGI por hacernos sonreír en viernes.
Vamos. Sí, 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 en este viernes de subidón. Gracias, maestro Quintana, también por informarnos puntualmente. A ver si seguimos en esta misma línea, maestro Quintana. Hablemos un poco de las armadoras que venden autos en México. Sabemos que, bueno, siempre la industria de los autos es un muy buen termómetro sobre la economía del país. Pues cuéntenos un poco de las armadoras, cuáles ganan, cómo está este mercado.
Mira, de entrada, Javier, lo que es un hecho en México es que ya es más fácil elegir zapatos que elegir un auto.
Sí, es cierto, de plan. Una cantidad de...
Son 32
¡órale!
Armadoras las que venden autos. Cada armadora tiene por lo menos, digamos, unos 10 modelitos.
Ajá.
Entonces, si tú quieres elegir un coche, pues tienes 320 opciones. Por eso decía, es más fácil.
Sí,
creo que no hay 320 modelos de zapatos que te gusten.
No, a la zapatería. No. De hecho, hay uno que estoy buscando que no encuentro y es solo uno. 320, wow.
Sí, okay. Es una enorme, enorme cantidad. Producen en México, es decir, fabrican sus coches en México 13, pero son 32 en total porque, bueno, hay otras que los importan, que ya los traen armados. ¿De qué país es donde del que más armadoras tenemos? De Japón.
Okay.
De Japón hay 11.
¿11?
Es decir, es prácticamente la tercera parte de todas las armadoras que venden vehículos en México, de todas
¿cuántas
las...
¿Cuántas marcas hay de coches japoneses?
Sí, 11. Sí, sí. 11 marcas. Yo 11, bueno, marcas más, pero digamos de,
sí, ¿no?
fábricas,
de fábricas,
11. 11 okay. diferentes.
Uh-huh. Wow.
Luego le sigue Alemania.
Y perdón, ¿y esas 11 de japonesas están que como en el Bajío y en esa zona?
¿En hay en todas partes, desde Toluca, en el Bajío hay mucho, desde
mucho,
luego,
sí.
Pero también en otras ciudades, okay. En el norte de la República, en Tijuana, por ejemplo. Ya. Están algunas muy conocidas como Nissan, que es la que vende más coches en México. Está Toyota,
claro.
Que alguna vez fue la armadora más grande del mundo, pero está Suzuki... Subaru,
claro, sí.
Está Mazda, está Honda.
Sí, dijo Javi, me cae.
Ah, sí.
Exacto, sí.
Me cae que sí. Sí,
y en fin,
sí, son,
también,
son, por supuesto. Son muchísimas.
Bueno, entonces decías, primero,
primer lugar, Japón.
Segundo.
Segundo, Alemania.
Uh-huh.
Alemania con 5 marcas diferentes. En tercer lugar, Inglaterra.
Ah, sí.
Aunque en este caso algunas de las marcas inglesas, pues las compraron ya...
Chinos.
Chinos, en efecto, pero digamos el origen de los vehículos es inglés.
¿Cómo qué marcas compraron los chinos?
La más conocida es MG.
Ah, ok. Sí.
Una de las más conocidas y de las más tradicionales de las inglesas.
Sí.
Pero tienes, digamos, casi no vende aquí en México, pero está presente Bentley.
Ah, mira.
Estos autos
bueno,
de lujo.
Es la que estaba, ayer justamente
es el que
me
estaba
encontré
buscando
a Gaby
Javier.
Ahí probando un Bentley.
¿Yo?
Dice
sí, claro.
Que no le gustó tanto la piel. Exacto, sí. Dice que por eso no lo compró.
Esos
al final,
coches son padres.
Pero que...
son padres, pero bueno. Okay.
Sí, es impresionante esa presencia de los ingleses. Sí. Luego Estados Unidos, que en algún tiempo fue la que dominaba el mercado, tiene 4.
Ok.
Tiene 4,
poquitos, ¿no?
Digamos,
sí.
Submarcas.
Sí.
Luego sigue China. 3 marcas chinas en México. Después Corea.
Corea era lo que te iba a decir.
Dos muy grandes.
Kia, ¿no?
Son Kia y Hyundai.
Ah, claro.
Las dos muy grandes, digamos, pero Kia, desde luego, la más grande de las coreanas, pero son solamente 2.
Ok.
Y luego hay europeas. Francia, una, digamos, más bien franco-italiana, que es Stellantis, franco-italiana norteamericana, que hace los Fiat.
Los
y
Fiat.
También hace toda la línea que antes hacía Chrysler.
Ok. Ay, mira
los
cómo
Dodge.
Se han combinado.
Sí, ahora se llama Stellantis, esa empresa italo-franco-norteamericana. España, que aunque, digamos, su marca es propiedad de Volkswagen,
sí, Seat,
es
¿no?
originaria de España, que es Seat. Y está Suecia.
Volvo.
Está Suecia también con Volvo, que es una marca que también fabrica sus coches en China, pero que es de origen sueco.
Yeah.
Y es interesante, por ejemplo, que una marca china ya está ensamblando coches en México, ya es parte de las fábricas que hay en México, que es JAC, JAC.
Jack, ah, claro. Sí, los conocimos sí. Hace poco. ¿Qué tal? Los conocimos, sí. Pero sí los vimos, los conocimos, mucho gusto. Sí, cierto, hace poco yo no conocí esa marca, ya la conocimos hace poco. Mira, qué interesante, ¿eh?
Sí, es una enorme, enorme variedad. Y tienes desde, digamos, por ejemplo, en el mes de enero, la empresa que más vendió, les decía, pues fue Nissan, más de 17 mil. La que menos vendió fue Bentley, solamente el que compró Risco. Un coche, solamente oye, vendieron un Bentley.
Lo dirán de chiste, pero fíjate que yo, uno de los pocos Bentley que he visto, ¿saben quién lo tenía? ¿Qué? Nada más y nada menos que el Dr. Simi. Y no me enteré porque andaba de chismoso viendo al que lo manejaba, sino porque en los rines estaba la botarguita del Dr. Simi.
¡No, no entonces, es cierto!
Entonces en los rines, cuando se paraba, dije... No puede ser que le haya puesto la botarga del Dr. Simi. Y bueno, pues dije, o uno, o es el Dr. Simi, o es un gran fan del Dr. Simi que se compró su Bentley y le puso la botarguita. Así que si un día se encuentran el Bentley del Dr. Simi, bueno, pues saluden porque ahí va.
Se va a hacer notar. Exacto. No ha llegado el Rolls Royce, que seguramente también algunos quisieran tenerlo. Sí. Ese no se puede comprar directamente en México. Si alguien lo quiere, pues tiene que importarlo desde el Reino Unido. Entonces tenemos verdaderamente...
Interesante.
Pues sí. Por eso es potencia automotriz México, por esta variedad enorme de vehículos que tanto se venden como se fabrican en el país.
No, pues sí, interesantísimo, ¿eh? La verdad no tenía idea de la cantidad, ahora sí que de nacionalidades, pero bueno. ¿Y el dólar, cómo anda el peso, querido Enrique?
Pues cerrando la semana a tambor batiente. ¿Se acuerdan que ayer estaba arriba de 18.60? Hace un ratito les hubiera dicho 18.67, ahora está en 18.52 y no, va para abajo.
¿Qué tal, eh? O sea, portachón, no, portachón. Bueno.
No, ayer bueno. Llegamos al nivel mínimo desde el 2018.
¿Ayer es decir, qué fue cuál?
18.50. 18.49 llegó a estar, 18.49. Es decir, es el nivel más bajo del sexenio.
¿Qué es esto? ¿Me puedo comprar un Bentley?
Sí. Exacto.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, disfrútenlo también.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, un abrazote. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe precisamente, dice, el mercado interno sigue para arriba. Ya platicábamos también de eso con él el día de ayer y ya saben que siempre hay una fotonota abajo del artículo del maestro Quintana. La de hoy dice, misión cumplida, rinden homenaje y despiden a Proteo, héroe de cuatro patas.
Ah, muy bonita, muy bonita la foto, mi querida Gaby.
Sí, muy linda, la verdad.
Oye, y antes de irnos una pausa, un abrazo y a ver, ponme las mañanitas por ahí, mi querido productor. Hoy cumple nada más y nada menos... que nuestro querido Tlato, ay, el Tlato cumple años, el compadrito, le mandamos abrazos y besos a Tlatoani Carrera. ¿Y sabes también quién?
¿Quién?
Y no me ha llegado la invitación.
¿Quién? ¿Quién?
Nada más te digo, Ernesto Núñez, chamanesco.
Chamanesco.
Nuestro querido también. Chamán.
Y también que... cumple años mi querida comadre, Gabriela García Correa, a la cual le mando besos, abrazos y arrumacos. Ella
y
sí
con
me
el
invitó.
Detalle. Ah, ok, iba a decir que a ninguno de los tres no, hemos no, estado no, invitados.
Ella sí me invitó, así que hoy tengo comida, pero los otros no. Los otros. No, muchas felicidades, la verdad, a Gabriela García
tres
Correa.
Tres queridos amigos.
A nuestro querido Ernesto Núñez y a Tlatoani, que lo queremos también con el alma. Así que, y a todos, por supuesto, los que el día de hoy celebran algo, ya saben, aquí celebramos lo que ustedes quieran. Matrimonios, divorcios, cumpleaños, lo que ustedes quieran. Aquí se celebra lo que sea.
Ya varios nos han escrito de divorcios. Oigan, sí. Mándenme unas mañanitas porque antier me divorcié.
Sí, entonces, exacto. Aquí de todo, aquí todo, pero bueno. En fin, ¿con qué nos vamos al corte, señor ¿Sole? Javier Risco? Hombre, ¿andas? No. De Acapulco.
Exacto. No me tientes. Estamos escuchando a Luis Miguel después de su anunciado regreso en una gira 2023. Ahí estará Gaby.
Ahí estaré.
Ahí claro,
estaré. En primerísima
en primera
fila.
Bueno. En primera fila.
Bueno, súbanle de regreso. Muchos temas, ¿eh? Vamos a hablar, por un lado, del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. pero también vamos a hablar de Nicaragua. Así que, ¡vámonos!
Cambiar mi forma de ser, pretende una y otra vez, y las noches son amargas, silenciosas y muy largas, es una pesadilla. Son arena y mar, es todo lo que quiero ahora. Sonreír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos.
En Así las Cosas.
Sobre la detención de una Adelaida N., exfuncionaria de la Alcaldía Benito Juárez, acusada de uso ilegal de atribuciones, conversaremos con el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Utilizar en este momento lo que es la avenida central en dirección a 608, la circulación lenta para quien viene procedente de Catepec rumbo a San Juan de Aragón, en este caso Loreto Favela, la avenida 602, subida Tapo, zona alternativas, lo hace a través de lo que es la zona de la carretera federal México-Texcoco, hay intercance a la altura del kilómetro 26 con dirección hacia la zona de Zaragoza, en este caso utiliza la carretera federal en dirección de Zapaluta hacia la Ciudad de México, lo hace en lo que es la zona poniente, la circulación lenta para quien se desplace en este momento donde arranca el moto y periférico en dirección a Insurgentes, aquí utilizar Altavista, la avenida Toluca como alternativa y finalmente en el centro histórico un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional. De momento no se afecta la circulación. El reporte sigo pendiente.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de invierno y juguetes seleccionados. Además, 25% de descuento en toda la ropa interior Fruit of the Loom, Hanes y en toda la calcetería. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones.
Cerramos la semana de la jornada doble del Clausura 2023 con tintes de revancha. Con tintes de revancha. El Pachuca de Almada recibe al Toluca de Nacho Ambriz.
La pelota primer palo, Funes Mori, ahora sí gol.
Domingo 19 de febrero, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. En W. Somos la voz de la Liga MX.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Es que amo estrenar.
Enamórate y estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,699 pesos más 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
Los 11 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio invita.
1, 2, 3, probando. ¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita. Aprende cómo producir y musicalizar, escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en wradio.com.mx. Utiliza tu tarjeta W Radio y si eres de los clientes que más compras realice, ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio. No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú?